decía, momento de la primera entrevista porque recibimos a la escritora Carolina Robinet. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Bueno, gracias por acercarte a los estudios de la radio pública. Vas a estar presentando este sábado 9 en Mutual España, es decir, Francia 3191, tu novela Añicos, publicada por Letrame Editorial. Va a ser un evento, un acontecimiento, como nos gusta decir a nosotros, muy particular. No va a ser una mera presentación, va a haber algo de interactividad. ¿Qué es lo que va a suceder este sábado?
Y todo queda en el público, pero la idea es mostrar un poco cómo se puede jugar con la literatura, que el juego no es algo para niños solamente.
Uh-huh. Bien, bueno, esto entonces es más o menos una intro, una sinopsis de lo que va a suceder el sábado. La obra se llama Añicos y me interesa que cuentes cómo empieza a surgir en vos, si detectás por ahí las semillas. Después vamos a hablar del proceso, de las correcciones, de las idas y vueltas, de los cambios que hubo en el camino. Pero ¿cuál fue el inicio? ¿Cuándo empezó a surgir la historia? ¿Cuándo empezaste a sentir que tenías que escribir este libro?
Empezó como medio onírico, digamos, porque tuve un sueño en el que yo estaba en una habitación, había un espejo que era... Nosotros cuando vivíamos con mi mamá, mis hermanos y yo teníamos un espejo de mi abuela, era heredado, digamos, un espejo muy antiguo, que se rompió en un momento y quedó roto. Y nosotros nos mirábamos en ese espejo roto, digamos. Y bueno, en este sueño yo estaba con ese espejo en el piso y lo intentaba juntar a los pedazos y alguien me decía, te vas a lastimar. Y bueno, al otro día me levanté y tenía un poco que ver con mi historia familiar. Yo sentía que tenía que ver con eso. Y empecé a escribir recuerdos, cosas que me contaba mi mamá. Mi papá murió cuando yo era muy chica. Y bueno, mucho de lo que... yo sé de mi papá, es a través de la voz de mi mamá, de lo que ella me contaba y de algo que hacíamos con mi hermano del medio, que era abrir una caja de fotos, una caja de zapatos que teníamos literal arriba del ropero, llena de fotos de la familia, y lo recordábamos a mi papá y mirábamos fotos de la familia, y ese era como un rito que teníamos con él. Y bueno, empecé a contar un poco esta historia y así surgió, digamos. Fue como un poco terapéutico y después quedó guardado. Como que yo no tenía idea que lo iba a publicar. Después perdí el archivo. Me pasaron varias cosas. Parecía como que nunca iba a llegar. Se me quemó la compu. Cuando pude recuperar el archivo, me entró un virus en la otra compu. Me pasaron varias tragedias, digamos. Y por último, cuando... logré recuperar de un mail que tenía, que lo estaba corrigiendo con alguien, lo empecé a transformar, como que ya no me gustaba esa historia, lo empecé a ficcionalizar mucho más y ya me gustó jugar con eso, como que me empezó a apasionar pensar en el personaje, en la psicología del personaje, en inventarle cosas, me gustó ese juego. Y todo el tiempo estaba pensando cómo iba a armar esta historia y bueno, quedó durmiendo ahí. Fracasó en un concurso y en un momento alguien que recibió, yo le di para que me lo lea, la primera parte, una persona re joven, un adolescente que le gusta leer, me hizo una devolución que fue como darme cuenta que podía creer en eso que había escrito, como que yo no me la creía tampoco. Uh-huh. Y eso me dio el puntapié, digamos, para decir, bueno, esto tiene potencial. Uh-huh. Y ahí arrancó, digamos, oficialmente el anhelo de publicar.
Uh-huh. Después hay un proceso que vos nos contabas fuera de aire que tiene que ver con esta idea, yo decía rayuelesca, ¿no? Sí. Pero de esta especie de orden, desorden, o claro. Elige tu propia aventura, cómo tal ir cual. Construyendo la historia, cómo seguir el camino, ¿no?
Yo lo había escrito muy lineal, Añicos tiene muchas versiones, muchas. Este fue el último. Era lineal. Pero todo el tiempo volví hacia atrás porque la protagonista es una chica que quiere reconstruir su identidad y no recuerda nada, y lo poco que recuerda, como dice la reseña, es a través de la voz de su mamá y a través de sueños y recuerdos muy turbios. Entonces ella no sabe qué de todo eso es cierto o no, y empecé a darme cuenta que me gustaría compartir con el lector las decisiones que tenía que tomar la protagonista y no ser tan responsable de que, bueno, esto tiene que ir por acá. Entonces, frente a cada disyuntiva de la protagonista, yo decía, bueno, acá el lector va a tener que decidir por mí y por la protagonista. Claro. Sí, y cortar un poco con esta lectura lineal y clásica, que nos brinda más posibilidades jugar con la lectura. Uh-huh. Porque podemos encontrar otros sentidos, y en la relectura volvemos a encontrar otras cosas.
Seguramente, sí. Sí, en realidad, leyendo a Bettina González, ella habla que un poco la literatura de hoy ya directamente tiende a hacer ese tipo de cosas, buscando fundamentalmente un hecho que casi poco se habla de él, que es la emoción.
Exacto.
La emoción está también en la sorpresa, en esos caminos, que en esas opciones que seguramente vos estás proponiendo, sí, para que el lector también lo haga suyo, porque en realidad la escritura es eso.
Exacto.
Es la complicidad inherente, digamos, entre el actor y el y la escritora, dice.
Exacto,
Bettina.
Es como un encuentro, porque cuando uno lee, ¿sí?, se encuentra con el no solo con el personaje, sino con todo el detrás del telón del escritor.
Uh-huh, es así.
Y yo pensaba que la literatura por ahí es en cierta medida un espejo.
Sí.
Porque uno va, el verbo leer viene del latín legere,
sí,
que es recoger sentidos. Sí, sí. Y entonces me imagino que yo voy sembrando cosas mientras escribo, y en un campo te pueden crecer cosas que vos sembraste, pero también crecen otras cosas.
Claro.
Y el lector, uh-huh, va justamente a encontrar esto, lo que él está buscando, porque uno cuando va a un libro, o sea, vos podés comprar un libro de autobiografía porque te interesa saber sobre, uh-huh, alguien, o podés comprar ficción porque querés entretenerte, o podés comprar un ensayo porque querés saber. Entonces uno siempre cuando entra en un libro entra a buscar algo. No sabemos, claro, qué vamos a encontrar, pero siempre estamos buscando algo.
Uh-huh. ¿Y cómo te llevas con vos y con tu historia después de haber escrito el libro? ¿Hay algo que cambió? ¿Hay algo que te perdonaste? ¿Hay otra manera de transitar ciertos duelos?
Repetime la pregunta.
Sí, después de haberlo escrito, de haberlo procesado de algún modo, vos decías que tenías ese sueño, que había como una historia personal tuya que estaba hablando, uh-huh, a través de esos sueños. Si después de darle forma al libro, ¿algo cambió en ese vínculo con tu historia personal?
Sí, justamente eso es algo que yo, antes de poder publicar, pensaba que la lectura en cierta forma me salvó de, uh-huh, de ciertas cosas que me pasaron. Yo me refugié mucho en la lectura. Y ahora escribir yo siento que me sanó, porque yo pude escribir ciertas cosas. Porque no es autobiográfico, como hablábamos fuera de aire. Uh-huh. Lara no soy yo, que es la protagonista, pero hay mucho de Lara en mí. Y también creo que, si alguien me pregunta si es autobiográfico, la respuesta sería no es autobiográfico, porque en realidad lo que yo escribí es una utopía, digamos, de quién me gustaría ser. Es como que yo dije, a ver, ¿quién me gustaría ser? ¿Dónde me gustaría estar? Y bueno, Lara está en Córdoba, en una casita del cerro, rodeada de libros, es docente, su marido es chef, qué sé yo. Toda esa utopía que, o ese sueño que uno tiene, está ahí, más o menos, ¿no? Y después ver, mientras la escribía, iba encontrándome y desencontrándome también. Así que sí, fue como una resiliencia.
Uh-huh. Uh-huh. Bien, y hay otra a la par, digamos, a la par de la escritura, de la lectura, hay algo que vos pareciera que te fuiste permitiendo, ¿no? Empezaste a estudiar letras, como si te hubieras,
sí,
dado ese lugar, ¿no? Estás dictando un taller literario en la biblioteca pedagógica.
Sí.
Quería que nos cuentes un poco de esas experiencias, específicamente del taller literario, porque ahí también aparece el juego del cual estábamos hablando.
Sí, creo que es un camino que uno no se da cuenta que va haciendo. Como dice Machado, se hace el camino al andar, ¿no?
Sí, uh-huh.
Yo ahora, mirando para atrás, me doy cuenta de este camino que fui haciendo. Yo siempre, lo de los niños fue siempre. Yo participaba en la iglesia, en un grupo, en un coro de niños, y cuando cumplí 13, que me tenía que ir, me ofrecí de ayudante, porque es como que me quería quedar ahí. Y después, ahora, de grande, estudié letras y me formé como mediadora de lectura literaria infantil, y nunca tuve la oportunidad de ponerlo en práctica, digamos. Hice la formación, presenté un proyecto de biblioterapia en la Fundación Mateo Esquivo para niños oncológicos, porque mi idea, yo en ese momento trabajaba en el hospital de niños, mi idea era trabajar la literatura con niños oncológicos. Uh-huh. Y como un modo de terapia, porque lo dice la palabra.
Sí, sí, sí.
No se dio y quedó ahí como que yo me pasan cosas que se me frustran y las guardo. Uh-huh. Y un día estaba hablando con una amiga que tiene otro proyecto que se llama Te Cuento, donde ella trabaja literatura consciente, o sea, ella hace una selección y vende libros para niños. Y es como que yo quería sumarme a su proyecto, pero después me di cuenta que yo quería tener mi propio proyecto, porque tenía otra impronta, esto del juego y de la literatura asociada al juego. Y bueno, empecé a buscar un espacio y la Biblioteca Pedagógica justo ese año sacó un comunicado para que se presentaran talleristas. Y dije, bueno, lo armo, armé un plan y me lo presenté, gustó. Empecé a difundir, hubo convocatoria y les encantó hace 2 años ya que estoy. Y la verdad, si hablan con los padres, todos les van a decir que vuelven a su casa entusiasmados, contentos, porque justamente lo que tratamos de hacer es no ir directamente a la lectura, sino que la lectura sea el disparador y poder expresar eso que encontramos, que cada uno en su subjetividad encuentra en una lectura, lo pueda expresar a través del diálogo, a través del juego. Hacemos expresión artística, o sea, yo trabajo un montón de... a través de un montón de dispositivos, digamos, y de juegos, eso que leímos, qué es lo que ellos recogieron, qué sentido recogieron en esa lectura y cómo lo podemos expresar, cómo podemos escuchar al otro cuando habla, qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro siente. Así que, bueno, fue un caminito, sí. Sí. Y bueno, y ahora justamente ayer les entregué la novela a la gente allá de la biblioteca y para mí también fue una emoción poder, no sé, dar un poco de lo que ellos también me han dado.
Devolver, sí.
Exacto, devolver.
Uh-huh. Y tu primer verso, según dice la biografía, lo escribiste de chica,
sí.
Muy chica.
Mi hermano se va a acordar porque mi hermano del medio, me leían los diarios mis hermanos.
Ah.
Sí, yo escribía. Y ellos me agarraban mis diarios y se burlaban de las cosas que yo escribía.
Bien. Mirá de quién te burlaste.
¿Viste? Como si... ¿No?
La frase.
Ojo con los escritores. No. Bueno, y mi primer verso fue sobre un chico que me gustaba a mis 5 años, que se llamaba Santiago. Y decía, mi rompecorazones es Santiago. Aunque todos lo sepan, yo lo amo. Esa era la rima. Y nada, bueno, me empezaron a cargar el vecino de abajo, que tocaba la guitarra cada vez que yo pasaba, tocaba Santiago querido. Y así me hicieron bullying desde chiquita. Así fue mi vida.
Lo resignificaste.
Yo lo resignificé.
Lo resignificaste. Y bueno, también algo que nos comentaba fuera de aire, es que hay un... Había como un aire, un viento artístico en la familia, que hay artistas,
sí,
plásticos.
Mis abuelos, por lado de los abuelos paternos son artistas plásticos los dos. Mi abuelo ya falleció y mi abuelo trabajaba el óleo y mi abuela la acuarela. Uh-huh. Sí, los dos son artistas plásticos. Uh-huh. Sí. Y mi abuelo componía también tangos.
Oh,
sí, mi abuelo Robinet.
Había ahí un, como un recorrido,
ay,
¿no?
Ay, sí.
Bueno, nos queda un fragmentito, Caro, si querés leer.
Dale.
Por ahí alguna parte que vos
justamente
quieras. Unos minutitos tenemos.
Dale, ¿sí? Elegí el capítulo 2 porque justo ella se enfrenta al espejo y bueno, me pareció que iba a ser oportuna. Dice así. Después de una ducha caliente, abrió la cortina y se chocó con una figura que se movía en el círculo plateado. Buscó enseguida el toallón para cubrirse. Quizás del frío, quizás de la desnudez. Luego se envolvió el cabello con otro toallón y se paró de nuevo frente al espejo. Había alguien ahí detrás de ese tul húmedo. Pasó su mano justo a la altura de la cara. Sintió el frío enseguida en sus dedos. Un rostro. Podía ser el de cualquiera. Todos los rostros se asemejan frente a un vidrio empañado. ¿Qué le hacía ser ella en ese rostro? Unos ojos grises, redondos y grandes miraban fijo en el reflejo. Las cejas gruesas evocaban una herencia española. El pelo lacio y castaño le recordaba a su mamá. Se detuvo con la mirada triste y las arrugas prematuras en la frente. Sonrió y sus labios enseguida cayeron como tironeados por un hilo invisible. Soy Lara Quiroga. Un sabor amargo quedó corriendo en su garganta. Quiroga. Quería retirar una por una cada letra de ese apellido, porque al fin y al cabo las palabras no son más que letras. Y estas habían resultado agujas punzantes clavadas sobre su pecho, que parecía estar hecho para esas letras, lo mismo que la almohadilla de costurera para las agujas. Podía cambiarse el apellido, podía fingir que no conocía a esa familia, podía quedarse y dejar de mirar atrás. ¿Podía? El consejo de su amiga había sido anclar en el presente, el aquí, el ahora. Estaba donde había querido estar siempre. Cuando vivía en Santa Fe, ir a Córdoba le hacía mucha ilusión. Cabalgar por los cerros, descubrir arroyitos escondidos, escuchar el ritmo de los tambores de una murga amalgamándose con sus latidos, el aroma del sándalo, de lavanda y mirra que emanaban mezclados en la feria de la plaza principal. Alguna fogata en el patio de la casita del cerro, su papá tocando la guitarra, Piero y la negra Sosa en la voz de su mamá y la tía Ana. Yo soy, yo soy, yo soy. Soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas. El tío Alberto haciendo pan de cazador, una especie de masa enrollada en un palito que cocinaban reunidos junto al fuego. Algunas escenas de su hermano riendo. Todo parecía perfecto al menos una vez al año, en vacaciones. Algunas tardes, mientras los demás paseaban por la ciudad, Alberto llevaba a Lara a su librería. Para entonces ya había aprendido a leer y él la dejaba elegir cualquier libro que quisiera. Todavía recordaba su regreso a Santa Fe, abrazando y olisqueando a cada rato. Un pedacito de ficción, su mayor felicidad.
Bueno, muy bueno. Escuchamos a Carolina Robinet, un extracto de Añicos, novela que va a estar siendo presentada este sábado 9 en Mutual España, Francia 3191. Te agradecemos, Caro, la visita.
Gracias a ustedes.
Y sabes que el espacio de la radio pública está abierto para las novedades que haya, lo que vayas produciendo.
Dale, muchas gracias. Un gusto. Gracias a vos.